Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León para todos nuestros oyentes de COPE en la región de Murcia. 13 de octubre. En el santoral de hoy encontramos a uno de los padres de la Iglesia, Teófilo de Antioquía, que fue el sexto obispo que ocupó la sede de Antioquía y el primero en utilizar el término Trinidad. Y seguimos este domingo por ese tour por los libros del Antiguo Testamento que estamos realizando. Este curso lo hacemos hoy con el Deuteronomio, el último libro del Pentateuco que cierra el primer bloque de la Biblia y también la historia de uno de sus personajes más importantes, Moisés. Lo escucharemos de mano de Carmen García. También hoy hablaremos de las vestiduras litúrgicas, de su importancia y de lo que representan, y Cristina Celdrán nos adentrará en la poesía junto al sacerdote Vicente García Hernández. Enseguida abordamos estos temas, pero antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio. En este domingo 28 de tiempo ordinario lo hacemos de la mano de Emilio Sánchez Espín, rector de la Basílica de la Veracruz de Caravaca.
Las lecturas de este domingo nos plantean la búsqueda de la felicidad plena. Así lo muestra el bonito poema del Libro de la Sabiduría. El rey Salomón pide en oración el don de la sabiduría, sabedor de que es la más excelsa de las riquezas, preferible a todos los poderes y realidades de este mundo, incluso por encima de la salud y la belleza, que se pueden perder y son efímeras, pero que el espíritu de la sabiduría encamina hacia los bienes de la vida eterna. En la misma perspectiva se sitúa el salmista: «Enséñame a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo». En el Evangelio, Jesús ofrece este camino de felicidad al joven que se le acerca, deseando heredar la vida eterna. En primer lugar, le pide que se encamine en la senda de los mandamientos que Dios ha entregado para encontrar la dicha del respeto al prójimo y la convivencia fraterna. Como el joven asegura cumplir todo eso, Jesús le propone dar un paso más, desprenderse de todas sus riquezas y entregarse por el camino a él y al Evangelio.
El Pentateuco, al inicio de la Biblia, está formado por 5 libros. El Génesis profundiza en los inicios de la humanidad, de la salvación y del pueblo de Israel. El Éxodo narra cómo Dios liberó a los israelitas de Egipto. El Levítico describe las leyes establecidas para rendir a Dios un culto conforme a su santidad. El libro de Números relata la travesía de los israelitas por el desierto, desde el Sinaí hasta los llanos de Moab, a las puertas de la tierra prometida. Y el Deuteronomio, que da cierre al Pentateuco, recoge cómo Moisés, en ese lugar, alzó la voz para dirigirse a los israelitas en un último discurso. El sacerdote José Miguel Cabas, profesor de Sagrada Escritura, señala que este nombre, Deuteronomio, significa segunda ley.
Y no es porque Dios dé una ley distinta de una primera ley que ya dio. Se trata como de un recordatorio o de una pequeña reformulación de la primera ley, que es la que aparece en el libro del Éxodo.
Moisés recordó esta ley al pueblo, en primer lugar, por la dureza de corazón que había mostrado Israel en su camino por el desierto, y en segundo lugar, porque esos israelitas pertenecían ya a una generación distinta. No habían vivido la salida de Egipto ni la recepción de la ley en el Sinaí, o lo habían hecho siendo todavía muy niños. Por eso Moisés decidió transmitir de nuevo la ley al pueblo, para que pudieran conocerla de primera mano antes de entrar en la tierra prometida. Aunque aquí hay un detalle importante, y es que en ese momento Moisés sabía que iba a morir. Dios le había advertido que por haber dudado de él en el desierto, no podría entrar en la tierra prometida, y todo estaba dispuesto para que el liderazgo del pueblo fuera asumido por Josué.
Así que esos discursos suelen verse como si fuera una especie de testamento o de últimas palabras que quiere dirigir al pueblo antes de fallecer.
En el Deuteronomio, estas últimas palabras se presentan en 3 discursos. En el primero, a grandes rasgos, Moisés hace un recorrido por lo que había hecho el Señor por ellos en su travesía por el desierto y señala cómo Dios, pese a las infidelidades del pueblo, les había mostrado su bondad. En el segundo recuerda lo más fundamental de la ley, insistiendo en que solo hay un Dios verdadero y en que el pueblo debía serle fiel. Y desarrolla además el llamado Código Deuteronómico, con leyes de tipo práctico, también de cara al gobierno del pueblo, y otras que defendían los derechos de las personas más vulnerables. Y en el tercer discurso, Moisés vuelve a echar la mirada atrás para recordar cómo hicieron alianza con Dios y para exhortar a los israelitas a que fueran fieles a ella. Los sermones terminan con una advertencia de Moisés.
Pues yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, observar sus preceptos, mandatos y decretos. Y así vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, no duraréis mucho en la tierra a donde tú vas a entrar para tomarla una vez pasado el Jordán. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida.
En los tres discursos prevalece mucho este tema de la bendición y de la maldición. Dios los bendecirá, les irá bien en la tierra, cuando ellos sean fieles y cumplan la ley, lo que Dios les ha pedido.
En estos discursos, en el segundo concretamente, aparece además un texto conocido, el Shema, vivido intensamente por los judíos todavía hoy.
Se llama así Shema porque es la palabra con la que empieza el mandato, una palabra hebrea que significa escucha.
Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Estas palabras resuenan también para los cristianos, pues contienen el mandato esencial, el primero de todos.
Y tan importante es que Jesús en el Nuevo Testamento también lo recordará. Cuando le pregunten cuál es el mandamiento principal, de sus labios saldrá el Shema, amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma.
Terminados los discursos, el Deuteronomio narra cómo Moisés, con vigor aún pese a sus muchos años, murió en lo alto del monte Nebo, desde donde contempló esa tierra prometida que no llegaría a pisar, pero que Dios entregaría al pueblo conforme a su promesa.
Y la última palabra que dedica el libro del Deuteronomio es para elogiar a este personaje, diciendo de él que no hubo en Israel ningún profeta como lo fue Moisés, y nadie, ningún otro profeta, pudo hacer unos signos y unos prodigios de parte de Dios tan grandes como los que hizo Moisés.
Unas palabras que cierran el primer bloque de la Biblia con la muerte de uno de los personajes más destacados de la historia de la salvación y que son la antesala de la entrada del pueblo en la tierra prometida.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Estola, Alba, Casulla, Dalmática, ¿cuál es el origen y qué simbología hay detrás de cada una de las vestiduras litúrgicas? Ramón Navarro, nuestro delegado episcopal de liturgia, nos da la respuesta.
El origen de los ornamentos litúrgicos que lleva el sacerdote o el diácono o el obispo en la celebración, en realidad su origen es la vestidura normal, civil, que se llevaba en el tardo Imperio Romano. Al principio no había vestiduras litúrgicas específicas, sino que eran las vestiduras normales, hombre, eso sí, un poquito más, con mejores telas, más solemnes, etcétera, y así es como nacen. Luego, conforme va cambiando la forma de vestir del pueblo, sin embargo, sí que se quedan esos elementos que se habían tomado del Imperio Romano. La túnica, por ejemplo, la vestidura que es común a todos los ministros es el alba, ¿vale? Que es una túnica blanca que llega hasta los pies y que se ciñe con una especie de cinturón también blanco, que es el cíngulo. Digamos que un poquito el sentido sería, sobre todo, el bautismo. Es el sacerdocio común de los fieles, la vestidura común de todos los ministros. Tampoco es que las vestiduras tengan todas ellas un sentido concreto, pero sí hay algunas que son especialmente importantes. La estola. La estola es una banda de tela del color litúrgico, varios colores litúrgicos, depende del tipo de celebración, que se lleva de distintas maneras. El sacerdote la lleva pendiendo del hombro y cae por el pecho hacia más o menos las rodillas. Es una banda larga. Tiene su origen en el Imperio Romano como signo de jurisdicción. Nosotros hemos visto muchas veces al Papa llevar un palio que es una banda de lana blanca con cruces negras, tiene el mismo origen, aunque luego se diversificó en los dos ornamentos. pero significa de alguna manera el poder o la autoridad, no tanto como un poder que se ejerce para subyugar al otro, sino como un servicio que se hace en la celebración, en la autoridad para presidir la celebración, etc. El diácono la lleva cruzada del hombro izquierdo, pasa por el pecho y se ata en el costado derecho. Luego estarían las vestiduras que se colocan encima del alba. La casulla es la vestidura del sacerdote, es una tela con una abertura central para meter la cabeza, también del coro litúrgico. La dalmática es la vestidura propia del diácono. Tiene mangas, la casulla no las tiene, porque ya digo, es una tela que tal cual como cae, la dalmática tiene mangas. Para otras celebraciones, el presbítero o el obispo lleva la capa pluvial, una capa con la que se presiden algunos sacramentos. Y luego están los ornamentos que llamamos pontificales, aquellos que son propios del obispo, del pontífice, que estos ya sí que tienen un significado un poquito más definido. El báculo es una especie de bastón que significa el cayado del pastor, es decir, la tarea que tiene el obispo de pastorear, de guiar al pueblo de Dios. Y la mitra, esa especie de gorro con dos puntas, que haría referencia a la función de enseñar. El obispo siempre la lleva cuando está predicando, o cuando estamos escuchando la palabra de Dios, o en otros momentos.
Desde la revista diocesana Nuestra Iglesia, cada semana les recomendamos un libro para llenar el tiempo libre con cultura, para conectar con otras realidades o desconectar de la propia. En definitiva, disfrutar con una buena lectura, de la compañía de un buen libro. Hoy charlamos con un escritor y sacerdote de la diócesis de Cartagena, en un despacho lleno de libros, muchos propios y otros que sirven también de inspiración a este autor.
Me llamo Vicente García Hernández, soy sacerdote y alguna vez escribo para distraerme y sobre todo como experiencia de lo que hago. Lo vengo haciendo ya más de 20 años. Todos los días escribo algo, aunque sea una pequeña cosa. Y lo hago precisamente para dar gracias a Dios por todo lo que me ha dado a lo largo de mi vida y así no irme con las manos vacías a la otra vida. Tengo libro de cuentos, novela, ensayo, poesía, de todo.
A sus 90 años, con más de 30 publicaciones y premiado por varias de sus obras, ahora presenta un libro de poesía.
Inacabada claridad. Pues primero hago poemas, según me van saliendo. Cuando yo nombro una cosa la estoy recreando, por eso amo todo. Ayer me detuve un montón de tiempo en un alimanito que yo nunca lo había visto, pequeñísimo, y me preguntaba, ¿pero cómo puede tener esto vida y andar? Y eso es lo que me maravilla de la creación y de Dios, las cosas pequeñas. Y aquí tengo un poema que es El Gris. Un día estaba muy tapado por las nubes el sol y entonces ese gris me inspiró esto. Si el gris da en mis ojos, no los cierro. Lo aproximo a mis labios y lo beso. Me visto así de lámpara y ternura, de amor por todo lo que existe, como la música o la luz o el clamor de lo invisible. En lo invisible se hallan las verdades por los que han muerto tantos locos, lirios de corta edad iluminada. Lo dijo el zorro al principito, lo esencial es invisible a los ojos y a mis labios cuando hablo a lo intangible.
Cosas observadas que invitan a la reflexión y recogidas en las 110 páginas de Inacabada Claridad, el nuevo libro de Vicente García Hernández y que ha presentado recientemente, una obra que ya está a la venta en librerías y que contiene versos como estos.
Ven a mi verso, oh Cristo, y habita en él. Quédate que anochece. Cenarás mi amistad con el asombro de escucharte. Te dejaré hablar sin interrumpir. Tú serás mi palabra y mi bocado, y yo, audición abierta a lo que digas. No te vayas, oh Dios, ayúdame a oír.
Pues finalizamos el programa de hoy. Les esperamos el próximo viernes a las 13:33 del mediodía en El Espejo, en COPE Murcia. Feliz domingo, feliz semana.